Dicen por ahí que el cambio es inevitable. Sin embargo, es muy común que escuchemos frases como, ay, esta persona nunca va a cambiar. Por más que se lo proponga, nunca va a cambiar. Nadie espera que el leopardo cambie sus manchas. El que es mentiroso, mentiroso se queda. Y a veces perdemos la esperanza de que alguien cambie. Incluso a veces nosotros mismos no estamos dispuestos a aceptar que en nuestra vida puede haber cambios. La mayoría de la gente tiende a pensar que prácticamente es imposible cambiar. Incluso algunos se niegan a aceptar su necesidad de cambio. Al igual que la historia del médico que le dijo a un hombre que dejara la carne roja. Este dejó de ponerle salsa ketchup a las hamburguesas y con eso completó su cambio. Pero no es ese tipo de cambios al que nos referimos. Nos referimos a un cambio de adentro hacia afuera, un cambio evidente de una nueva vida que deja una vida anterior. Pero cuando nos atascamos en un patrón de un comportamiento, cuando estamos sumidos a veces en los malos hábitos que acostumbrábamos a hacer antes de ser cristianos, cuando estamos inmiscuidos en los vicios, drogas, pornografía, cuando nos llama mucho la atención el chisme, a veces pensamos que por más que nos lo propongamos, no vamos a poder cambiar. La buena noticia que tengo para ustedes es que el libro de Colosenses nos muestra a nosotros una historia muy diferente. Como cristianos, cambiamos nuestro comportamiento moral y ético cuando dejamos que Cristo, que vive en nosotros, nos moldee hasta llegar a ser lo que Él pensó que nosotros debiéramos ser. Como cristianos, estamos siendo renovados, cambiamos constantemente. Ese proceso de santidad por el cual tenemos que pasar después de haber sido salvos, después de haber recibido la salvación, esa salvación se vuelve más práctica, en un progreso por medio de esa santidad, por medio de ese limado de impurezas que tenemos, hasta que un día llegamos a ser completamente perfectos en Él, completamente santos en Él. Pablo le dice a los colosenses en esta carta que escribió que hay un plan de crecimiento y de madurez en la nueva relación que tenemos con Cristo. Y si ustedes recordarán, si han estado aquí escuchando este tipo, esta serie de mensajes, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Colosenses nos dicen a nosotros que si de verdad quieres ser maduro, si de verdad quieres madurar, entonces necesitas saber cómo puedes cambiar. En el capítulo 1 vimos que era necesario tener palabras de aliento de la gente para seguir adelante. Versículos 1 al 8 nos muestra cuán importante es tener una comunidad que esté con nosotros animándonos a seguir adelante, a no desfallecer, a no decaer. En los versículos 9 al 14 nos ayuda a entender que necesitamos orar unos por otros, necesitamos la oración. La oración es fundamental en este proceso de cambio, en este proceso de crecimiento. En los últimos versículos del 15 al 23 pudimos contemplar en aquel himno antiguo, en aquella hermosa poesía, la supremacía de Cristo, que Él es por encima de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por eso es importante tener una correcta visión de lo que es Cristo. Eso nos ayuda a nosotros a seguir confiando, a seguir creciendo. Cuando llegamos a los últimos versículos 24 a 29, descubrimos cuál es el proceso y cuál es la meta que tiene todo ministerio cristiano, el proceso que tenemos que seguir hasta llegar a un punto. Y Pablo lo decía claramente, él no quería descansar hasta no presentar a cada uno de los creyentes perfectos, completos, en otras palabras, maduros en Cristo, en esa relación que tenían con Dios. Cuando llegamos al capítulo 2, vemos que es importante alimentarse de la verdad para poder entonces cuidarnos cuando llega el error, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero hoy vamos a ver la importancia del cambio y cómo es que la gente cambia. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo podemos cambiar? Puede ser que te hayas desanimado porque has intentado dejar algunos vicios, algunas cosas que antes hacías y sigues cayendo una y otra vez y eso te desanima. Pero si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si Cristo vive en ti, la buena noticia es que el poder que reside en Él está en ti. Y aun que no lo puedas hacer en tus propias fuerzas, tú puedes cambiar si permites que el cambio lo haga Dios a través de su Espíritu. Por eso es posible cambiar si estamos en Cristo. La idea central de este pasaje que vamos a estar estudiando hoy es: si queremos madurar, debemos enfocarnos y dar seguimiento y seguir progresando. Dar seguimiento, obedecer, seguir progresando. No nos debemos quedar donde Dios nos encontró. Nos aceptó tal como estábamos, pero nos ama lo suficiente para no dejarnos como nos encontró. Él quiere que sigamos creciendo, que sigamos madurando, que sigamos progresando hasta llegar a parecernos más y más a la imagen de Cristo Jesús, su Hijo. En Colosenses 3, capítulos 1 al 11, es donde vamos a estar estudiando hoy. Si trae sus Biblias, ábranla por favor en Colosenses capítulo 3, los primeros 11 versículos. Y vamos a ver algunas cosas que nosotros tenemos que entender, unas cosas que tenemos que quitar y otras cosas que tenemos que ponernos. Y la siguiente semana, no se pierdan la segunda parte de este mensaje, porque nos habla específicamente de los aspectos que nosotros tenemos que cultivar, cosas que nos tenemos que poner, como si estuviéramos despojándonos de una ropa vieja para ponernos una ropa nuevecita de esta nueva vida en Cristo que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta al llegar a estos versículos 1 al 11 es darnos cuenta de que hay distracciones que debemos hacer a un lado para poder seguir avanzando, creciendo y madurando. Y lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos. Hay que enfocarse. Hay que centrar nuestra atención en algo o en alguien que es muy importante. Ese es el primer punto. Fíjense lo que dice el versículo 1 de Colosenses capítulo 3. Ya que han sido resucitados a una nueva vida en Cristo. Déjenme hacer una pausa. Ya que es una palabra que está haciendo una conexión con el capítulo anterior o los capítulos anteriores. Ya que ustedes descubrieron que tienen una nueva vida en Cristo, ya que ustedes se dieron cuenta de que al reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, han muerto espiritualmente, ustedes han muerto a la vida física, ahora viven espiritualmente en Él. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo. O sea, que hay varias cosas que están ocurriendo y ahorita las voy a ver con detenimiento. Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En estos versículos vemos dos razones por las cuales debemos enfocarnos. Lo primero que tenemos que ver aquí es que nosotros tenemos que centrar nuestra mirada, tenemos que enfocar nuestra mirada en las verdades del cielo. ¿Qué verdades? En Dios, en Cristo, que estamos muertos en Él, que estamos vivos en Él, resucitados en Él. Es la imagen que nos da el bautismo en agua. Al estar siendo sepultados simbólicamente estamos muriendo a la vida anterior. Y al levantarnos del agua simbólicamente estamos resucitando a la nueva vida en Cristo. Son verdades, son realidades que nosotros estamos viviendo en este aspecto que debemos de enfocarnos. Entonces tengamos esto en mente al ir avanzando ahí. Debemos enfocarnos. ¿Enfocarnos en qué? Enfocarnos primeramente en Cristo, en las cosas de arriba. Pablo está diciendo aquí: no se dejen distraer por las cosas terrenales, mejor enfóquense en las cosas espirituales, en las cosas celestiales. Enfóquense en las cosas que están ahí arriba, no se dejen distraer por las cosas que están aquí abajo. Por tanto, debemos de centrar nuestra mirada en Cristo, enfocarnos en Cristo, específicamente enfocarnos en lo que Él ha hecho. Este enfoque tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, lo que Cristo está haciendo actualmente en el tiempo presente y lo que Cristo hará en el tiempo futuro. Debemos enfocarnos pues en Él. Él se encuentra, dice aquí Pablo, sentado a la mano derecha de Dios. Y no nos dice que nos debemos imaginar un trono celestial, aunque No descarto la posibilidad, por lo que leemos en el libro de Apocalipsis, que está sentado en su trono, rodeado de luz, como dice un canto hermoso. Pero cuando aquel primer mártir de la nueva iglesia en el primer siglo, Esteban, estaba siendo apedreado por los fariseos porque él estaba testificando acerca de Cristo, Saulo, que es el apóstol Pablo, estaba por ahí guardando la ropa de aquellos que estaban tirándole piedras, ¿verdad?, para no ensuciarse. En el momento antes de su muerte, él levanta la mirada y las manos al cielo y da gracias a Dios. Y dice una frase muy interesante, dice: puedo ver a Cristo parado delante del trono de Dios. Y me conmueve esa frase porque yo me puedo imaginar que Cristo estaba de pie a contemplar lo que estaba ocurriendo ahí con Esteban, listo para recibirlo delante de su presencia. Estaba por él y para él. Por tanto, cuando Pablo está diciendo aquí que Jesús está sentado a la derecha, a la mano derecha de Dios, estamos hablando más que un trono, una posición de autoridad. Jesús está siendo rey, está reinando en este momento. Actualmente Él está allá y nosotros estamos aquí. Él está reinando en el mundo, aun cuando no parece que aquí Él está reinando en este planeta Tierra. Lo cierto es que en este momento Él está reinando y gobernando. Dios tiene todo el soberano control en sus manos, aunque no lo podamos ver. Y eso es lo que Pablo quiere que nos enfoquemos. Aunque estemos aquí, recuerden, dice él, ustedes han muerto con Cristo y resucitado con Él. Ustedes tienen a Cristo viviendo dentro de ustedes. Déjenme explicarles algunas cosas que tenemos que pensar, que son importantes al hablar de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en Cristo. Y número dos, tenemos que enfocarnos en quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo? Esa es la parte. El versículo 3 dice: porque tú has muerto con Cristo a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán en toda su gloria. ¿Se dan cuenta? Déjame ver qué cosas aparecen aquí que son importantes, en las cuales tenemos que enfocarnos. Estas realidades que dice aquí el apóstol Pablo, presten atención. Primero, en la primera realidad que tienes que enfocarte de las cosas que están en el cielo es que tú has muerto con Cristo. Has muerto con Cristo cuando creíste en Él por fe, en el sacrificio que hizo en la cruz, en tu lugar. Por medio de ese sacrificio, el pecado de toda la humanidad, incluyendo el tuyo, fue clavado en esa cruz. Por lo tanto, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Aunque en este cuerpo de carne y hueso seguimos siendo tentados a pecar, ya no somos esclavos del pecado como era nuestra vida antes de conocer a Cristo. ¿Les ha tocado ir a un circo y donde hay elefantes? Yo no sé si les ha tocado llegar un poco más temprano, pero a mí me llamó mucho la atención algo interesante. Cuando estaba viendo los elefantes, notaba que algunos elefantes que estaban ahí cercados tenían una cuerda atada al pie y se movían más o menos de esta manera, imagínense allí, como que les estorba la cuerda, pero no se mueven de lugar. Y leí por ahí que cuando algunos de los elefantes son atrapados para que sirvan de ese tipo de espectáculo en los circos, se capturan cuando son elefantes bebés y los atan una cadena un poco pesada a una de sus patas para que ellos no se puedan escapar. Y aunque intentan, no pueden. Y pasan toda la niñez, o su etapa infantil hasta la juventud, atados a una cadena. Cuando ya finalmente los ponen, los domestican para llevarlos a un circo, les ponen una cuerda común y corriente y no intentan jalarla porque en su mente están condicionados a que por más que intenten no van a poder arrancar esa cuerda. Aun cuando si moviera un poquito la pata, pudiera romper la cuerda. A veces nosotros estamos así con el pecado, con las cosas que antes hacíamos. La buena noticia es que nos dice: ustedes ya no están esclavizados al pecado. No, si ustedes quieren, no van a poder pecar. Pero tienen ustedes que hacer su parte. Tienen que matar de hambre al pecado. Tienen que mortificarlo. Y ahorita voy a explicar un poquito más de eso. La buena noticia es que nosotros estamos muertos al pecado. Por lo tanto, una persona que está muerta al pecado, ¿para qué se preocupa? Ya está muerta. Se supone que nada le debiera coquetear el pecado a uno, porque uno ya está muerto al pecado, porque está muerto con Cristo. Pero también está uno vivo a la nueva vida, y es la segunda parte que tenemos. Estamos vivos a la nueva vida, porque hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Pablo dice que no solo hemos muerto con Cristo, sino también hemos resucitado con Cristo. Así que no solo hemos muerto una muerte espiritual, sino que también hemos resucitado a una nueva vida espiritual en Él. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no soy lo que antes fui. Por lo tanto, no debo hacer las cosas que solía hacer antes de ser cristiano. La tercera cosa que es importante ver aquí, la tercera realidad, es que tu vida está oculta con Cristo en Dios. ¿Qué significa tener una vida escondida con Cristo? Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es que tenemos nuestra vida que ha sido colocada en un depósito seguro. Déjame explicártelo aquí, de esta manera. Esta es tu vida. ¿Okay? Y este es Cristo. Pablo está diciendo que tu vida está escondida en Cristo. Con Cristo está muy segura. Y si esto fuera poco, no solamente está escondida con Cristo, sino que también Pablo dice que está guardada en Dios. ¿Cuál es el temor que podemos tener si nuestra vida está escondida, está cubierta, está protegida por Cristo y la vida de Cristo está protegida por Dios? Nada nos puede pasar. Nuestra salvación en Cristo está asegurada. ¿Por qué? Porque Jesús y Dios Padre están cuidando de nosotros. Por lo tanto, no hay nada en este mundo, absolutamente nada, aun cuando pueda ser terrible, que escape a la atención de Dios y que lo permita con un propósito soberano que aún no entendemos aquí en esta tierra. Nuestra vida está resguardada en Él. Tu vida ha sido colocada en Cristo, cuya vida está en Dios. Entonces, estás seguro en Él. Nada puede tocar tu vida a menos que Dios lo permita. Así sea una pandemia, así sea un accidente, todo es parte del plan de Él y Él tiene un propósito detrás de todo eso que no logro comprender. Pero nuestra vida está escondida con Cristo. Y número cuatro, nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, nos indica que un día vamos a participar con Cristo. Cuando Él regrese en su gloria, vendremos con Él. Si nosotros por alguna razón morimos físicamente en este instante, vamos a estar inmediatamente delante de la presencia donde Él se encuentre. Y la promesa es que cuando Él venga por segunda ocasión, tal como lo ha prometido, regresaremos con Él para que donde quiera que Él esté, estemos nosotros. Por eso Pablo está diciendo, son en esas cosas en las que quiero que se centre su atención. No se dejen distraer por las cosas de este mundo. Las cosas de que van a comer, que van a dormir, si van a pagar la renta, las cosas de la escuela. No sé qué es lo que quite el sueño de ustedes cada noche. Pero Pablo está diciendo, debieran de dejar esas cosas terrenales a un lado y centrarse en las cosas espirituales. Pasamos mucho más tiempo preocupados por las cosas que son temporales en lugar de preocuparnos y centrar nuestra atención en las cosas que son eternas. Y aquí es donde Pablo dice algo maravilloso en Colosenses. Dice, centren su mirada, enfoquen su atención en las cosas celestiales, no en las terrenales. Allá donde está Cristo, sentado, en autoridad, reinando, donde Él tiene control soberano sobre sus vidas, piensen en Él, participen con Él. Eso es lo que nos ayuda a entender quiénes somos en Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de la fábula del patito feo? ¿Se acuerdan de haberla escuchado? Ugly Duckling en inglés, el patito feo. Él estaba tan feo, ¿verdad? Y estaba con mamá pata y los patitos y se miraba muy diferente y él se sentía muy mal. La gente, los demás patitos lo rechazaban porque no era como ellos. Y trataba de hacer familia, pero lo rechazaban. Y hasta que un día creció y se dio cuenta que era un hermoso cisne. Pero él no se veía así. Se veía como los demás, quería ser como los demás, hasta que descubrió cuál era su verdadera identidad. Y entonces la abrazó, la aceptó y la disfrutó. Tú eres como el patito feo, ¿eh? Necesitas recordar que antes eras enemigo de Dios, eras apartado de Él, pero un día te alcanzó el Señor donde quiera que tú estabas, veniste a su presencia, reconociste a Jesús como tu Salvador Y Él te transformó, te hizo su hijo, su amigo. Y ahora eres un hermoso cisne. Un día podrás ver eso en toda su plenitud. Pero de momento, Pablo no quiere que te distraigas con las cosas de este mundo y sigas creyendo que eres un patito feo. Que centres tu mirada en las cosas de arriba. Que te concentres en lo que tienes en Cristo y cuál es tu verdadera identidad. Porque tú no eres lo que antes fuiste, no más. Y si tú ya no eres lo que antes fuiste, el segundo punto de este ejemplo que Pablo pone, entonces tú tienes que seguir progresando en tu vida cristiana. No te puedes quedar donde estabas. Tienes que seguir adelante, tienes que seguir progresando. Tienes que dar seguimiento. Tienes que hacer una constante renovación de lo que vemos aquí. Tienes que hacer esto, dice el versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Versículo 7. Y ustedes, le dice a los creyentes colosenses, a los cristianos, está dirigiendo a los cristianos esta carta, y ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora, en este momento, es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje suelto, sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya han sido, ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. En otras palabras, Pablo está diciendo, sigan adelante, no se queden. Erradiquen los pecados sensuales en su vida. Erradiquen esos pecados físicos, erradiquen esos pecados sensuales en su vida. Es como si esto de dar seguimiento lo pudiéramos poner en círculos concéntricos en esta gráfica y se dieran cuenta de que el centro está Cristo, Él está ahí, y fuera de todo lo demás está cada una de las partes que lo componen. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestras relaciones. Es la misma misión que nos ponemos en la vida. Por lo tanto, hay tres aspectos que tenemos que pensar que nosotros tenemos que dar por muerto, tenemos que erradicar de nuestra vida. Unas están en el cuerpo, otras están en las emociones y las terceras están en nuestras palabras. Son pecados sensuales, los otros son pecados sociales y los últimos son pecados verbales. Entonces vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Dice aquí el versículo 5, así que hagan morir, maten, elimínenlo. Córtenle el pescuezo a esos pecados. No los entretenga diciendo, bueno, es que... Yo tengo un suéter que me compré hace algunos años. El otro día mi esposa me vio que tenía un agujero acá y me preguntaba que ya no servía. Pero a mí me encanta y no lo he tirado. Hace ya más de 15 años que lo compré y me quedaba justo, ya no tanto, pero no lo quiero tirar. Me gusta el color, la forma, el diseño, pero no me he podido deshacer de él. Ya no lo puedo coser porque se nota la costura si lo coso. Lo debo tirar, pero no me quiero deshacer de él. Siento mucha nostalgia. Me trae muchos recuerdos. Pero ya no sirve. A veces el pecado anterior que teníamos, no es que nos guste, pero nos sentimos seguros recordando que aunque no estemos tentados a cometerlo, está ahí. Y a veces no lo queremos erradicar de nuestra vida, no queremos sofocarlo. La palabra matar el pecado viene de una palabra bien interesante, una palabra utilizada por los padres de la iglesia, una palabra en latín que significa mortificar. Mortificar. En otras palabras, es matar de hambre ese pecado. Y la manera en cómo se mata de hambre el pecado es cuando no se alimenta. Pablo está diciendo aquí, este tipo de pecados ni siquiera se les ocurra darle un vasito de agua. Y él menciona cada uno de esos pecados. Está mencionando aquí los pecados que son sensuales primeramente. Dice, inmoralidad sexual, impureza, lujuria, deseos pecaminosos y avaricia. Que pone una coma y el apóstol Pablo dice, esto es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? ¿Por qué? Porque la avaricia, el poder desear lo que no es tuyo, el poder desearlo con pasión, hace que lo que deseas se convierta en el objeto de tu atención, en el objeto de tu deseo. ¿Y sabes tú que eso es idolatría? Muchas personas piensan que idolatría únicamente es las imágenes que pueden tener algunas personas de acuerdo a su fe religiosa. O incluso cuando va a un restaurante chino que ven ahí un budita, ¿verdad? Y le están sirviendo comida ahí a la entrada para darles buena suerte. Sí, eso es una parte de la idolatría. Pero hay idolatría que a veces nosotros los cristianos evangélicos ignoramos. Porque cualquier cosa que se convierte en el objeto de nuestra atención es idolatría. Si tus finanzas son importantes para ti más que Dios, eso es idolatría. Si un ser querido es más importante para ti que Dios mismo, esa es idolatría. Si tu posición en el trabajo es más importante para ti, eso es idolatría. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida, esa es idolatría. Y ese es el aspecto que dice, erradiquen todo eso, destruyan todo eso. Maten estos pecados sensuales. Habla de la pasión. No solamente es la pasión en el sentido positivo, pero también pasión en el sentido negativo. Pasión en el sentido positivo porque tienes tú mucho ánimo para hacer algo, y los griegos lo ponían de esta manera, positivo y negativo, pero también una pasión desmedida por las cosas, demasiado apasionado para ciertas cosas como estas. Es este tipo de pasión que no debemos nosotros tener como cristianos. Esta sensualidad, estos pensamientos sensuales, estos comportamientos que son destructivos para nuestra salud cristiana, deben ser echados fuera. No podemos pensar en ellos como un juguete que guardo a ver cuándo se me ocurre sacarlo. Solamente hay una manera en la cual podemos hacer. Dos niños, tres de los amiguitos pequeñitos se fueron ahí en el campo a jugar. Y el papá les dijo claramente a uno de ellos, hijo, si vas con tus amiguitos, por favor, no te metas al canal de agua. Sin mi autorización, sin que yo esté presente, yo no te quiero meter al canal, porque sabe que a ellos les gustaba irse a bañar al canal. Yo no sé si ustedes crecieron en el campo, yo crecí de unos cuantos años en el campo y yo me iba a bañar al canal. Y a veces el agua está creciente por las lluvias y tiene mucha corriente. Y es peligroso. Le dice, por lo que más quiera, no vayas al canal. Y cuando regresa, el niño llega mojado. Y le dice, ¿qué hiciste? Pues me fui a bañar al canal. ¿Pero por qué te fuiste a bañar al canal? Es que mi mochila llevaba el traje de baño y como ya lo llevaba, pues, ¿se dan cuenta? A veces así actuamos. No nos queremos deshacer de algunos pecados y cuando menos nos esperan, cuando en el momento menos oportuno, en un descuido, esos pecados se asoman y caemos a la tentación. El pecado no nos tienta, es neutral. Nosotros somos los que cedemos ante la tentación de un pecado. Y por eso dice, erradíquenlo de su vida, quítenlo de su presencia, no lo huyan. El segundo aspecto que aquí Pablo está mencionando son los pecados que tienen que ver no con el cuerpo, pero tienen que ver con las emociones. Fíjense aquí, en el versículo que sigue, dice, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo. ¿Quién es enojón aquí? No levanten la mano. Dije que no levantaran la mano. El enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia. En otras palabras, la mentira. Una mentira que no está fundada, es una calumnia. El lenguaje sucio, las malas palabras decimos. Hay personas que de repente están hablando y sueltan una mala palabra, una grosería y dicen una palabrota, ¿verdad? Decimos en algunos de nuestros países. Y decimos, ups, se me salió. No, hermano, no se te salió, se desbordó. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, así es que no se te salió. Desbordó, era tanto lo que había dentro que tuvo que despilfarrarse por ahí. No, tienes que tener cuidado de esos aspectos. Pablo dice que ese tipo de aspectos tenemos que deshacerlos, este tipo de aspectos. Pero también tenemos que pensar en esto, en este lenguaje sucio. Luego viene el tipo de pecados que tiene que ver con las palabras. Dice el versículo 9, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Mejor vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Aquí está la analogía que Pablo hace y va a continuar en el siguiente mensaje a partir del versículo 12 al 17, cuando aquí está diciendo, despójense, quítense su ropa vieja, ya me dio hambre, porque así es una comida cubana bien sabrosa, ropa vieja. Pero no es esa ropa a la que nos estamos refiriendo, es un saco sucio, maloliente. Quítense la ropa vieja, la ropa sucia, la ropa llena de agujeros y vístanse de ese ropaje nuevo que tienen ahora en Cristo, de su nueva vida. Tienen que vivir la nueva vida que tienen en Cristo. Esa es la vida que tienen que esforzarse. Y aquí está explicándole. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza. La mentira, la calumnia, esos aspectos son los que hacen discordia unos con otros, son los que hacen que no nos llevemos bien. Y es muy interesante porque al final, en el versículo 11, habla de un aspecto que a veces no logramos entender cómo fue que Pablo lo colocó aquí, pero es bien importante porque es preámbulo para lo que viene en la siguiente semana. El versículo 11 dice, en esta, tu nueva vida, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dense cuenta de esto. La iglesia cristiana no debería ser una iglesia que levante muros, sino que construya puentes. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros no tenemos que hacer acepción de personas o discriminación simplemente porque las personas no son como nosotros quisiéramos que fueran. El judío no se llevaba con el gentil y el gentil no quería tener nada que ver con el judío. Pero también había diferencias que tienen que ver con la religión. Diferencias que tenían que ver con la educación. Diferencias que tenían ellos con respecto al estatus social, esclavos y libres. Pero dice, en la iglesia no debe haber diferencias ni raciales, ni étnicas, ni sociales, ni materiales. Todos somos uno. Y Cristo es todo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si Cristo no hace excepción de personas, ¿por qué yo sí hago excepción de personas? ¿Cómo es que el cristiano evangélico discrimina a otros por el color de su piel, por la raza que son, por la etnia que tiene, por el estatus social? Si Cristo no es capaz de hacer eso, en la nueva vida en Cristo nosotros tenemos que imitar a Cristo Jesús. No podemos hacer menor a la mujer o menor a los hijos, o hacerlos distintos como en esta cultura, y vamos a ver más en el siguiente mensaje, se hacía, Cristo eleva a todos por igual y nos trata por igual. Por lo tanto, Él está llamando la atención de decir, de estas cosas tiene que despojarse para que entonces impere la unidad que hay en el cuerpo de Cristo, donde todos son uno en todos. Por lo tanto, nada debe mantenernos alejados a nosotros de decirles a otros acerca de Cristo. ¿Ustedes sabían que cuando comenzó la situación racial en este país, cuando las personas que eran dueños de las plantaciones eran creyentes y a los esclavos que tenían, algunos de ellos se convertían a Cristo, se dieron cuenta de que no hallaban qué hacer? Entonces trataron de no compartirles de Cristo a los esclavos negros en esta nación. ¿Por qué? Porque entonces si ellos se convertían a Cristo ya no iban a ser sus esclavos, iban a ser sus hermanos. Y hubo muchos problemas para mantener las cosas así. Se impusieron otras cosas por encima de realmente lo que Cristo es. Doy un ejemplo de la historia, no estoy hablando mal de nadie. Es un ejemplo de la historia. Pero no ocurre en este país, ocurre en México, ocurre en Guatemala, ocurre en Sudamérica también. Ustedes ven las clases sociales. Ustedes ven cómo las personas más pudientes tienen servidumbre de la clase indígena generalmente. Está en todos lados. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que hacer un reajuste en la manera de pensar de todas las cosas. Y tenemos que ver a todos los seres humanos como iguales a nosotros. O como lo dice en Corintios, como superiores a mí mismo. ¿Ven ustedes cómo es difícil entender un mensaje como este cuando lo aplicamos al diario vivir en nuestra situación actual? Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, no pueden ser lo que antes eran, ahora que tienen una nueva vida en Cristo. Tienen que seguir avanzando, tienen que seguir creciendo. Pero la buena noticia es que Cristo vive en ti. Porque tú estás escondido en Cristo y Cristo está escondido en Dios. Mientras viene el grupo de alabanza, quisiera que oráramos un momento. Que nos pusiéramos a cuentas con Dios en esta situación en particular. Y pudiéramos decirle al Señor lo que escuchábamos en este canto al principio, antes del mensaje: Señor, he llegado hasta acá me has tenido, hasta acá me has traído. Yo no puedo volver a donde yo estaba. No nos has traído aquí para volver atrás. Nos has traído aquí para poseer esta tierra que tú nos has dado como herencia. Nos has traído aquí para poder ser luminarias en este mundo. Nos has rescatado del fango, del pecado. Nos has lavado con la sangre preciosa de Cristo. Y nos ha vestido con su gracia y su misericordia. Y Él espera que seamos su instrumento, sus labios, sus manos. Que seamos la voz de Cristo donde hay tanta necesidad de escuchar el Evangelio y la buena noticia del Evangelio. Que seamos la mano de Cristo cuando haya necesidad de poder servir a otros, sobre todo a aquellos que no se lo merecen, porque eso es gracia. Que seamos los pies de Cristo, que estemos listos y presurosos para ir en cuanto a la ayuda de alguien que realmente está necesitando un consejo. ¿Qué vas a hacer con un mensaje como este? ¿Va a ser una historia más que escuchaste el domingo? ¿O es algo que realmente tienes que analizar y aplicar a tu vida? Porque la única respuesta lógica a esta enseñanza de Pablo aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 11, es la respuesta afirmativa, a decirle así: ahora sé quién soy yo en Cristo. Por lo tanto, enfoco mi atención en las cosas de arriba y mato todas las cosas que están acá abajo. Pero fortalezco la unión que tengo con Él en vivir vidas que son necesarias. Recuerda, si has decidido seguir a Cristo, no puedes volver atrás. No te des ni siquiera el lujo de pensar en volver atrás. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, y Dios ha hecho cosas nuevas en ti y en tu vida. Nuestro bendito Dios, al venir delante de su presencia, reconocemos infinitamente que usted nos ha rescatado. Nos ha rescatado del pecado, nos ha hecho morir a las cosas terrenales, a nuestra antigua manera de vivir, y nos ha resucitado con Cristo a las cosas espirituales. Ahora, Señor, que estamos aquí, queremos decirle una cosa, bendito Dios. Queremos pedirle, Señor, que nos enseñe a actuar y a vivir bajo su gracia, para que otros puedan ser las personas que tienen que ser con lo que comunique. Pero ayúdenos, Señor, a marchar adelante, a seguir creciendo. No solamente a enfocarnos en lo de arriba, pero también a dar seguimiento, a seguir progresando en el Evangelio, a seguir avanzando y nunca, nunca volver atrás. Al contrario, Señor, saber que hasta aquí usted nos ha ayudado y usted nos llevará hasta completar la obra que ha comenzado en nosotros. Se lo agradecemos infinitamente en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.